Disfruta de un invierno más acogedor con JCPenney. Con suavecitos suéteres para damas a solo $19.99. Pijamas festivas para toda la familia con 40% de descuento. O envuélvete a ver películas en familia con una cálida manta de mink sintético a solo $24.99. Disfruta de un invierno más acogedor y grandes ahorros. JCPenney. Vale la pena. Ofertas válidas hasta el 21 de noviembre en selección de estilos. Las ofertas excluyen de los cupones. Detalles en la tienda jcp.com.
Savor your traditions with delicious deals and festive flavors at Raley's and Nob Hill. Create a holiday meal in half the time by pre-ordering one of our easy heat and eat feasts. Make hosting hassle-free with ready-to-eat party platters and trays from our deli. Save 30% on wine when you buy six or more 750-milliliter bottles. Clip your digital member deal online or in the app to bring home a grade-A Raley's frozen basted turkey for 47 cents a pound, limit one while supplies last. Full plates, full hearts. Only at Raley's and Nob Hill.
Aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
Viu en directe tota l'emoció del futbol territorial català.
Segueix amb els nostres enviats especials el desenvolupament dels partits de les diferents categories.
Alineacions, gols, entrevistes, anàlisi, opinió...
No oblidis, aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
També pots seguir-nos al nostre compte de Twitter, @marcadorcat, a les apps d'Android i iOS i al web radiomarcabarcelona.com. Radio Marca.
Debate de la pizarra de Quintana.
Tiempo de debate de la pizarra de Quintana y como siempre muy bien acompañados. Hola Alberto López Frog, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Adri, muy buenas a todos.
Hola Julián Escudé, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes.
Y hola Pablo López, ¿qué tal?
Hola pizarritas, muy buenas.
Chicos, quiero que empecemos este debate hoy hablando del Club Atlético de Madrid, pero antes escuchando a Diego Pablo Simeone.
Lo importante es que el equipo, después de aquel partido con el Betis, que viste cómo es el fútbol, lo que ayer hiciste parece enorme y después se cae todo y después parece que está todo mal. Pero bueno, hablamos, charlamos, identificamos claramente lo que no tenemos que hacer y bueno, estamos camino a seguir en esta línea. Ojalá lo podamos mantener, que esto es lo más complejo, lo más difícil.
López, tú que por suerte o por desgracia algunos fines de semana has visto todos los partidos de Atlético de Madrid esta temporada, ¿crees que la reacción es real? ¿Que estas dos victorias fuera de casa son un punto de inflexión o todavía no es para tanto?
Mira, antes que eso, yo quiero contaros una cosa personal. Alguna vez lo he contado en la radio. Yo soy una persona poco propensa a los cambios en general. Me dan miedo. Y yo creo... A ver, el ratio de acierto-error de Simeone ha sido absolutamente extraordinario en estos casi tres lustros. Pero me da la sensación, y ya me lleva dándola algunas temporadas, que el ciclo está tocando a su fin. Está poco a poco terminando. Es verdad que Simeone, por supuesto, se ha ganado el derecho a no ser destituido. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Simeone se tiene que ir cuando Simeone quiera. Pero me da la sensación que el ciclo está terminando. En cuanto al fútbol, al fútbol del Atleti, pues a mí no me parece que esté jugando bien, la verdad, en absoluto. Es verdad que se está ganando, bueno, lo de París fue una carambola. Es verdad que se devolvió la Champions, lo que quitó en Lille, ante el Lille, porque mereció ganar claramente, y ahí perdió, y contra el Paris Saint-Germain mereció perder y ganó. Pero yo creo que el fútbol del Atleti no está a la par con la calidad de su plantilla. En absoluto, que el mejor esté siendo Juliano, con todo su ímpetu, con toda su intensidad, con todas sus ganas, su coraje. Pero hombre, eso dice muy a las claras que el resto de la plantilla, la mayor parte, no está en su mejor nivel.
Julián.
A mí, difícil. A mí, ¿qué os voy a contar?
Vaya pase, le he metido.
No, yo creo que... A mí, de mi punto de vista, mi análisis intenta ser lo más pragmático como puede ser un entrenador de la exigencia que le cae sobre los hombros. Si no sé el objetivo a principio de temporada con los fichajes que ha tenido, hablando con la presidencia, de decir, con lo que hemos fichado, peleamos por la liga, para el título. Si todavía está en eso. Lo que está enseñando últimamente el míster y el Atlético de Madrid no está al nivel para pelear para un título, por supuesto. Después de tantos años y de todo lo que vemos, si siguen clasificado por la Champions y un octavo, cuarto de Champions League, estará siempre dentro de los objetivos. Evidentemente, el nivel de futbolístico, estáis acostumbrados aquí en España a un fútbol, al Real Madrid, al Barcelona, incluso hablaría así del Villarreal, a un buen fútbol. Y ahora vemos un Atlético de Madrid muy pobre a nivel futbolístico, pero rinde y suma puntos para conseguir los objetivos. Entonces, a partir de ahí, decir que ciclo, por supuesto, yo creo que Diego Simeone lleva muchísimos años aquí en el club, pero siempre ha logrado lo que se pide. Entonces, si tiene que seguir así, por supuesto que puede seguir muchos años más. Pero a nivel futbolístico, por supuesto, por los fichajes, lo que se está pidiendo es más fútbol. Pero ahora se está cayendo, bueno, jugadores como Antoine Griezmann, que yo creo pensar también a nivel lo que futbolísticamente daba mucho de sí. Ahora a ver realmente en el medio centro quién puede encontrar para darle un poquito más el aspecto alegre de un fútbol que se exige aquí en España y lo que se puede pedir para luchar por lo más alto.
En cualquier caso, yo creo que por ese extraordinario ratio de acierto fallo del que hablaba López, Simeone se ha ganado el derecho a decidir. Pero la sensación que yo tenía hace unas semanas era una sensación de, oye, es que la sensación de ser el primero que está cansado de la situación y de tener que buscar siempre este cambio de chip que hemos visto en otros momentos del proyecto, sobre todo en el último lustro, ¿no? De un Atlético de Madrid irreconocible que no arranca y que de repente encuentra un clic y empieza a competir bien. Es que hace dos años en la previa del Mundial estábamos hablando de una situación
sí, muy Nahuel, parecida. Sí, Nahuel, pero hay una cosa, y se refiere Julián, y ahora quiero escuchar a Alberto también con mucho interés, pero los objetivos. Es verdad que Simeone siempre cumple objetivos, pero es que los objetivos son muy pobres. Es que quedar tercero, quedar cuarto, para el Atleti, hombre, no digo que con la gorra, pero es que ahora con este equipo sería una calamidad no quedar entre los cuatro primeros. Y meterse en las eliminatorias de Champions, pues sí, pues bueno, pues vale, pues está bien. Pero hombre, yo creo que ya pasó muchos años desde las verdaderas alegrías en Champions. Creo, de verdad, desde mi humilde opinión, que al Atleti hay que pedirle un puntito más.
Sí, pero de lo que hablas de los fichajes, ¿habla por el precio de lo que se ha fichado? Pensando no, realmente calidad, que en la calidad de un Sordo, de un Julián Álvarez, claro, son jugadores que pueden pelear para la Champions una semifinal mínimo.
Hombre, yo creo que Julián Álvarez, campeón del mundo, delantero titular indiscutible de Argentina, claro que puede titular. Sorloz no era la primera opción, pero creo que es un delantero centro bastante potable. Griezmann es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo ha sido y yo creo que lo puede seguir siendo. Creo que Pablo Barrios puede llevar el futuro de la selección española. Oblak es uno de los mejores porteros del mundo. Lenormand es un central como a la copa de un pino. Podemos seguir, yo creo.
Pero
hombre,
yo sigo viendo.
No para mirar los ojos a Madrid al Barça, claro está, pero hombre, para darles un susto de vez en cuando, creo que sí, tiene equipo.
Si es que al final, Alberto, a mí me da la sensación de que, aunque el Atlético de Madrid ha decidido invertir este verano, cuesta meterle en la lista de las 7, 8, 9 plantillas más pudientes de Europa ahora mismo.
A ver, si nos remitimos al momento actual, o sea, el Atleti ha recuperado los resultados en los últimos 15 días, que ha jugado 4 partidos y ha ganado uno en Copa, 2 en Liga y uno en Champions, pero el juego no. A mí no me gusta cómo juega el Atlético de Madrid. No reconozco al Atlético de Madrid, ni tampoco reconozco a un equipo del Cholo Simeone, porque no me parece que sea un equipo que marque la diferencia en las áreas, que para mí es el ADN de cualquier equipo de Simeone, dicho por él. Muchas veces él lo ha dicho, a mí no me gusta un equipo que se entretenga, a mí me gusta un equipo que defina en las áreas.
Ni siquiera estos dos últimos partidos ha reconocido un poco más al Atlético.
La jugada de... No, porque al final, la diferencia de ganar o no en París, estamos hablando de un minuto, de que Jan Oblak ha recuperado su mejor versión y es clave en ese balón espectacular al espacio, y el otro día en Mallorca igual, pero el partido, la primera parte del otro día del Mallorca Atlético de Madrid fue de difícil digestión.
Sí, yo creo que es el susto que le está dando a Diego de que en las áreas de momento no...
Claro,
no da realmente lo que le daba siempre.
A mí el Atleti de Simeone que más, no digo que más me haya gustado porque me gusta más otro tipo de fútbol, pero que me ha parecido de verdad más equipazo es el Atleti que gana la Liga de 2014, por ejemplo. A mí me parece que ese equipo era dificilísimo de ganar. O sea, es que ese equipo te marcaba la diferencia en su área, porque era un equipo que defendía de una forma extraordinaria y luego te mataba porque tenía delanteros muy buenos y muy certeros.
Hay dos diferencias, sí, dime, Pablo, en mi opinión con respecto a esto que dices, Alberto. Con respecto a la falta de contundencia en el área propia, creo que la falta de Lenormand es clave, porque de hecho Lenormand es el único fichaje de este año y se ha gastado un buen dinero, que ha sido titular desde el primer minuto. El único, no ha habido otro. Y su baja se está notando mucho. Y yo creo que la ausencia de contundencia en el área contraria, yo sí que hay culpa más a Simeone. ¿Por qué? Porque tú fichas a dos muy buenos delanteros, quizá no son super mega delanteros, pero son, joder, son muy buenos delanteros, y has dado confianza un poco, ahora ya sí, pero al principio tampoco Julián Álvarez, y Soros, por supuesto, cero confianza. Cero confianza, que ha fallado muchas, sí, pero, joder, tú fichas a un tío que ha metido 23 goles la temporada pasada. Dale 10 partidos. 10 partidos. Alexander, 10 partidos, pase lo que pase, juegas. Tranquilo. ¿Qué vas a meter?
Sobre todo porque está Diego Costa de 2014, de titular.
No, lo que pasa es que yo creo que...
Y a Sorlo, pues, no digo que la haya matado, pero hombre, no, está herido.
Los
ahora
están empezando a poner, pero a él le cuesta de base poner a los tres. A Griezmann, a Sorlo y a Julián.
Pero entonces, ¿para qué lo fichas, Alberto?
Bueno,
¿para qué?
No, claro.
¿Para qué lo fichas?
Sí. Le cuesta poner a los nuevos, realmente.
Yo creo, piensa, de la imagen de que son dos nuevos fichajes, entonces ponerle directamente titulares y muchos partidos que acaban de llegar en un nuevo campeonato. Bueno, Sorlo no, pero en un nuevo equipo con máxima exigencia, es difícil para eso. Entonces yo creo que han querido jugar un poquito de rotación, darle minuto poco a poco, entrando, pero les ha costado más, pero realmente meterle...
Sorloth no es titular en absoluto, es suplente. Sí, es por suplente en el Atleti, suplente.
Claro, pero al principio, bueno, ha tenido partido titular, ha intentado darle un poquito ese momento, porque si finalmente de uno de los dos le da una prioridad, supuesta en él, quizá el entrenador la tiene, el otro lo acabas de fichar por una cantidad muy elevada y lo deja en el banquillo sin minutos. Entonces, yo creo que en un principio, luego, durante la temporada, las cosas se van un poquito a descartar en función del resultado, de la táctica, puede contar cosas el entrenador de que más este que el otro, ahora está... Pero al principio yo creo que es meterle un poquito en el baño del equipo, de jugar partidos, sentirse cómodo poco a poco, y ha sido un poquito la rotación que quizá le ha hecho daño al equipo y al rendimiento ofensivo.
Y luego en Liga está a 7 puntos del líder, o sea, al final, si sigue esa progresión, el Atleti en febrero o marzo está a 13 y eso ya no te vale. O sea, yo no digo que la obligación del Atlético de Madrid sea ganar la Liga. Probablemente con las plantillas y el presupuesto del Madrid y del Barça, aunque esto es un debate muy manido, probablemente la obligación no sea ganar la Liga. Pero desde luego terminar la Liga a 12 puntos del primero, creo que no, de ninguna de las maneras. Eso le quema mucho a la gente del Atleti.
No es ganarla, pero tampoco es rendirse.
Exacto. Claro. Porque decía antes Nahuel, con muy buen tino, el año del Mundial, ¿os acordáis de la sensación que incluso se hablaba de Luis Enrique si dejaba la selección, que era el último año del Cholo, luego fue quedarse con una sola competición y hacer una segunda vuelta muy buena en Liga, al menos a nivel de resultados, y se apaga el debate otra vez?
Mira, yo sabéis, a mí la sensación que me da desde hace años, que o se explican muy mal, o yo desde luego no entiendo la sintonía entre Andrea Berta y Simeone. Porque, ¿os acordáis de lo de Rafa Benítez, de lo de la mecedora y el sofá?
Lo del sofá y lo de Canovio, sí. No me acuerdo quién era el otro, sí. Diego Alonso.
Entonces, si tú fichas a dos delanteros, es verdad que lo de Julián Álvarez pudo venir como vino, pero pues, al final llegó. Intenta hacer lo imposible para que jueguen, porque, por supuesto, lo de Julián Álvarez al banquillo es un lujo asiático que no se puede permitir el Atleti, pero creo que tener el banquillo solo tampoco se lo puede permitir el Atlético de Madrid, porque no anda solo de gol.
Y jueguen de delanteros, Pablo, porque Julián, ¿no?, en la banda, vale, es un jugador muy sacrificado, pero si tú traes a Julián, ponlo cerca del gol, porque es que cuando le has puesto cerca del gol, ha hecho gol.
Es que es un delantero mundial.
Claro.
Cerca del gol. Y un jugador de banda es un buen jugador de banda, bueno, como otros.
Estoy de acuerdo,
totalmente. O sea, no hay mucha diferencia entre Julián de banda y Juliano. No hay mucha diferencia. Pero dentro del área sí la hay. No se ha fastidiado que la hay.
Claro.
Pero dentro de lo que cabe, de hecho, venimos a hablar con John Cuesba de un tema parecido. Son tiranteces, yo creo, normales en el día a día de cualquier club. La del director deportivo que ficha teniendo una idea de lo que cree que pueden ser los futbolistas para un entrenador. Y luego la idea que tiene el entrenador, que al final, en el caso del Atlético de Madrid, es que lo hablamos fuera de micro, Adri. Da la sensación de que hay pocos futbolistas que jueguen realmente en su posición.
Mira, un ejemplo que no es de este año, para que no me llaméis ventajista. Javi Galán. O sea, que alguien, por favor, me explique lo que ha pasado con Javi Galán. Porque Javi Galán, quiero decir, no jugaba en el Ferencváros B. O sea, le hemos visto un montón de partidos todos los fines de semana. Sabíamos perfectamente de qué jugaba y de qué no jugaba Javi Galán. El Atleti le ficha, porque es una petición de Simeone, supongo, y no juega, vamos, lo mismo que yo los primeros meses. Va a San Sebastián, joder.
¡Vamos, papas, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de papas.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes. En restaurantes participantes de Estados Unidos.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Y demuestra, vuelve a demostrar que es un gran jugador. Vuelve al Atlético de Madrid, se queda de chiripa porque no hay ofertas suficientes para que estimulen a Gilmarín. Se queda sin jugar y ahora vuelve a ser jugar casi titular.
Por, ¿alguien pues, me lo puede explicar? Sí, me van alabándolo en rueda de prensa.
¿Alguien además? Me lo puede explicar, por favor? ¿Alguien me puede explicar eso?
Sí, es complicado porque salió la primera vez porque no contaba. Es verdad que le costó adaptarse.
A la próxima alguna pregunta un poquito más fácil, si puedes. Sí.
No lo sabe. Bueno, nadie.
Ojalá que no pase con Sorrón.
Bueno, a lo mejor le ha convencido después entrenando. Quiero decir, oye, al final yo no veo los entrenamientos de la Leti.
¿Y hace meses entrenaba mal, Alberto?
No lo sé.
Bueno, pero la sensación de que a las dos semanas de estar en la pretemporada con el Atlético de Madrid, al Cholo se le cruzó.
Pero bueno, el Cholo, ¿os acordáis una rueda de prensa del Cholo? No me acuerdo el compañero que hizo la pregunta, porque si no lo diría, si lo recordáis, decirlo por favor. Le pregunta en rueda de prensa si el problema está en los fichajes de la dirección deportiva o algo, si el club no le ficha al Cholo, y el Cholo de repente contesta esta pregunta, hacédmela a final de temporada, ¿os acordáis?
Para que la haga José Rodríguez, es muy buena pregunta.
¿La hizo José?
No, seguro que no, es muy buena pregunta.
No me acuerdo quién la hizo. ¿Y os acordáis del Cholo? ¿Os acordáis del Cholo diciendo, muy buena pregunta, te la contesto cuando acabe la temporada, que es más listo que el hambre, Simeone? ¿Os acordáis? Yo tengo la sensación de que si lo que pasa es que el Cholo, con la fuerza que tiene en el club, no sé por qué no habla claro. Si alguna vez no está contento con la plantilla que le han hecho, dilo. Pero si es que alguien te va a respetar es a ti.
Vermiren.
Sí. Claro, bueno, a Vermiren le puso. ¿Le habéis visto lo verde que está? Ya lo habéis visto. No le pongo más. Ya. Eso es lo que hizo con Vermiren. Eso es lo que hizo con Vermiren.
¿Cuántos son contentos?
Descubrimos si era diestro zurdo, pero con Moldovan. Claro, es que.
Claro, entonces yo tengo la sensación de que no le dice la verdad ni al médico.
Sí, yo estoy convencido que
muchas veces.
Al aficionado Atlético Madrid lo que más le frustra de Simeone es con el poder que tiene en el club, como tú dices, Alberto.
¿Claro?
Compre el mensaje tan pronto del club. Y compre esto de.
No. Pero si además, si alguien malo. Porque si fuera un entrenador débil, con una posición débil, yo lo puedo entender. Porque el primero que va a la calle eres tú. Pero es que al Cholo no lo van a echar del Atlético de Madrid porque se lo ha ganado, cuidado, sí. Porque se lo ha ganado.
Es como los padres de unos estudiantes que dicen, hijo mío, con que saques un 4.95 me conformo. Todo lo que sea más de ahí, vamos, eres capitán general, pero con un cinquito.
No le voy a decir eso a mi hija, porque entonces se lo voy a poner muy fácil.
Pero es lo que dice la Leticia Simeone. Tú con aprobar es bastante. ¿Para qué vas a llegar a la sobresaliente? Para eso están los demás. No están los demás. Para eso tú fichas a futbolistas para hacerles daño a los grandes.
Sí, pero
quizás no para ganarles, pero hombre, para hacerles daño.
Dentro de la... pero yo intento... Es verdad que hablamos del Atlético de Madrid, pero en el fútbol en general, como España o cualquier campeonato, ¿cuántos entrenadores están a 100% contentos de todos sus fichajes?
Seguramente
cero,
ninguno.
Pero, entonces, eso no existe en el fútbol. Intenta comprar ese. Yo soy entrenador, dice, me gustaría ese, vale, es muy caro. O dame otra lista, pues te da dos o tres opciones y inténtala y al final... Es lo que toca, entonces le llega lo que le llega, se tiene que adaptar a lo que tiene y las circunstancias. Lo único que yo veo, es verdad que modificación de sistema de juego, eso no ayuda mucho a los jugadores. Últimamente con la recurrencia de partido y de sistema es muy difícil. Un jugador tiene que sentirse seguro de sí mismo dentro del puesto que está jugando y cumpliendo minutos para sentirse mejor cada día. Y ahora es línea de 5, línea de 4, dos delanteros, una punta, un extremo. Es verdad que el fútbol moderno hace que ahora un jugador tiene que ser versátil y se tiene que adaptar. Pero... evidentemente, para rendir al máximo nivel, te tiene que cumplir con un sistema y jugar y jugar y jugar siempre así.
Respecto a esto que dice Julián, ayer habló Michel, entrenador del Girona, con los compañeros de la cadena SER en el larguero, y preguntado por, oye, cómo ha tenido que cambiar su metodología ahora para jugar cada tres días y tener menos oportunidades para entrenar, dices que tenemos que hacer muchos entrenamientos, que es lo que él llama el 11 contra 0, que es realmente trabajar planteamientos tácticos, ordenar el equipo en función de dónde está el balón. Dice, a ver, a mí no me gusta, pero es que es la forma que tengo yo de que mis jugadores piden un sistema. que al final el Girona se hace de tener el plan A muy sí, marcado, más allá de lo que fue el partido en Getafe.
Además,
me estoy metiendo todos los cambios que dice Julián.
Pero el 11 contra 11 lo hace un jueves, lo hace un martes, pero hay 4 o 5 que está de tratamiento, de masaje, de recuperación, y quien es salir al campo. Que entonces
no, eso tiene 22 hace, ahora mismo, Michel.
Por eso, que eso, la complejidad, como dicen, jugando cada 3 días, no entrenan, los otros recuperan, y la única es el vídeo, es hablar en una charla con la pizarra y explicar, esta vez vamos a cambiar, modificar, muy poco costumbre tiene realmente de trabajarlo durante la semana.
Bueno, al menos López, ya que no veo que seáis demasiado optimistas con la reacción de Atlético de Madrid, ha recuperado el equipo al mejor Oblak.
Eso sin duda vuelve a ser el portero milagro que durante tantos años ha dado alegrías al Atlético. Fíjate que este verano a mí me decían que estaba más cerca de irse que de quedarse. Afortunadamente se ha quedado. Es verdad que también dicen que ahora sí tiene algo más de competencia con Musso, de hecho titular en Copa, cosa que últimamente Simeone no tragaba. Oblak lo jugaba absolutamente todo, Copa incluida, y bueno, yo creo que Oblak el mejor Oblak posible te da muchos puntos cada temporada, y eso lo tiene el Atlético, y cuando se recupere Lenormand se va a notar mucho, porque la contundencia atrás va a mejorar una barbaridad.
Yo aquí, Alberto, celebro haberme equivocado, porque yo era de los que daba ya Oblak casi por amortizado, ¿no?
Que cuando llevamos... cuando llevamos tantos años viendo a un futbolista, cuando tiene un mal momento, todos caemos en la tentación de pensar que puede ser el definitivo.
Bueno, mal momento, no milagro.
Bueno, o no milagro, pero al final... Mira, ahora estaba repasando, porque no me acordaba de memoria, la verdad, la edad, tiene 31 años, que sí, para un portero... Es una edad estupenda.
Está en la flor.
Claro,
la flor.
Es una edad.
Le quedan 10.
Lo que pasa es que le llevamos viendo de titular indiscutible desde 2014, una década en el Atlético de Madrid. Entonces, claro, al final, y más en este fútbol de consumo rápido, que a mí me da mucha rabia, de usar y tirar, en el que todos caemos, porque como tenemos que analizar cada dos días si a todos de verdad nos miran lo que decimos, a todos nos van a sacar las costuras. Pero que no nos da tiempo a reflexionar. Pero al final, claro, llevas 10 años viendo a un portero, pues lo que dice ahora López, ¿no? Que cuando hay dos partidos en los que no te hace, el partido de Múnich, aquel de la semifinal de la Champions, y dices, pues es que está acabado, pero que es normal que a veces lo pueda pensar. Pero es que yo creo que está en una edad estupenda, y sí que es verdad que su mejor versión, ese sí que da puntos. La mejor versión de Jan Oblak sí que le da puntos a un equipo, sin duda.
En los últimos 10 años, el jugador que más puntos ha dado al Atleti, de largo,
seguro,
don Jan Oblak.
Pues tampoco hay tantos que hayan estado 10, que tiene muchísimo mérito, ¿eh? Pero...
A mí me encantan las trayectorias, ¿eh? Quiero decir que eso ya tiene para mí un mérito extraordinario. En el fútbol de hoy día, en un equipo con la presión del Atlético de Madrid, aguantar 10 años en esa portería, eso
es para que te sobre. Pero sobre todo cuando no lo ves brillante, dices, ostras, 10 años, la gente se cansa. La gente
porque nos cansamos de todo.
Exacto.
Es un pensamiento un poco inmaduro.
Y además de eso, yo creo que un jugador en el campo, cuando se siente no muy bien, o tal, tiene el entrenador que toma la decisión, que puede decir tú, banquillo, sustitución al minuto 60, descansar. Un portero, realmente si confía en él, él tiene que jugar sí o sí, y siempre. Y él no puede descansar y decir, hoy no me siento, rotación de copa, o lo por supuesto, pero como bien dices, la exigencia del máximo nivel, y luego puede ser un cansancio un poquito mental, un poquito complicado personal, ¿sabes? Hay muchas cosas que no sabemos. O a veces también cuando siente que tiene una competencia tuya al lado, que es bastante cerca de quitarte el puesto, a veces también puede jugar al aspecto anímico. Cuando te sientes muy fuerte, muy número uno, muy bueno, eso gana mucho. Cuando empieza a venir otro, pensar al futuro y que ve que el nivel del portero suplente también tiene mucho nivel, te exige aún más, ¿eh?
Y él llegó para sustituir a Thibaut Courtois, porque cuando tú ya llegas a la portería, cuando alguien ha dejado la huella que dejó Courtois, tampoco es fácil, eso es un peso extra que llevas. Cuando Casillas se marcha del Madrid o empieza ya a jugar menos, cuando llega Keylor, no dejaba de ser una reválida también. Es ser el siguiente Iker Casillas, que en ese momento, pues era antes de que llegara Courtois, el mejor portero de la historia del club.
Le costó hasta el propio Courtois en el Madrid.
¡Claro!
Muere
mucho.
Bueno, Courtois, ¿eh?
Y a Oblak también le costó. Oblak no empezó
Claro, por eso digo, y te tienes que hacer grande y
acordaos,
a eso.
El primer partido que jugó Oblak en Champions, creo que fue contra el Panathinaikos u Olympiacos, un equipo griego, que le metieron 3 goles, 3 medio cantadas, y yo pensaron todo mal, mire, esloveno este. ¿Qué gol le metió el Benfica al Atleti? ¿Qué golazo le ha metido? Bueno, pues evidentemente no fue así.
Bueno, os acordaréis todos del rumor. No sé cuánto tuvo de verdad el rumor aquel de que el Atlético de Madrid quería devolver a Oblak al Benfica. Que en aquella temporada empieza jugando mucho Moyá, le cuesta mucho. Es que, quiero decir, cuando...
Hasta Leverkusen, la eliminatoria, la lesión de Moyá contra Leverkusen y la tanda de penaltis que termina, si no recuerdo mal, Juanfran, con ese gol que mete al Atleti en creo que eran cuartos de final.
Claro, es que competir a memoria del Atlético de Madrid con Pablo López es
complicado. No te creas,
todavía bien, ¿eh?
la edad se me está cayendo por las orejas.
Julián, ya para cerrar el bloque Atlético de Madrid, te quiero preguntar por Antoine Griezmann. ¿Cuánto te preocupa el momento actual de Griezmann?
Sí, porque ya lo veo. Veo una sensación de este. Quiero pensar, ¿eh? Desde que en la selección francesa no le han dado el brazalete, he visto como que ya era como un final de algo por él mismo. Yo creo que se esperaba quizá eso del seleccionador, de Didier Deschamps, y a partir de ahí se lo ve en el campo, pero no ve una ambición en un hambre como muchas veces le hemos visto. También los años que pueden pasar de muchos partidos. Pero es recuperación cuando venía, esos pases últimos, ese recorrido durante todo el partido. Se lo ve bien, ahora cuando sale, un poquito de mala cara, difícil. Eso me cuesta porque yo sé la importancia realmente que tiene dentro del sistema de Simeone, pero no lo veo con una ambición o transmitir, lo veo como, ale, tranquilo, viviendo lo que tiene que vivir o intentando disfrutar lo que está disfrutando. Pero en el fútbol de hoy es la máxima exigencia. Tiene que marcarte objetivo siempre, siempre, cada año. Y últimamente lo veo un poquito más flojeando en ese sentido.
Yo creo que en su evolución como futbolista, él se garantizó ser más longevo. Yo creo que él primero era un extremo, luego un delantero, y luego a partir del Mundial de Rusia, ¿os acordáis con Francia? Que jugaba un poco de enlace entre Kanté y Pogba y los de arriba, que para mí fue clave para que Francia fuera en ese Mundial campeona del mundo. Y yo creo que ya no es ese Griezmann de grandísimas cifras, pero una buena versión de Griezmann, como vimos en París, es que es muchísimo para el Atlético de Madrid.
Y alguna cosa que penaliza a Griezmann, creo que es su excesiva generosidad. Corre
pero
muchas
es que,
veces.
Pero es que ha mutado en eso, Pablo. Es que ya no es el delantero, yo creo, el segundo punta de hacer 25 goles.
Pero
y 20
yo
goles.
Que eso lo ha pasado siempre, Yo siempre decía que era el top, el mega crack mundial, que más sacrificio hacía por el equipo.
Claro.
Pero claro, eso con 25 años, pues no se nota. Pero claro, ya con casi 10 más, se empieza a notar. Creo que a Griezmann le vendría muy bien, aparte de no jugar con Francia, que ya lo ha hecho, y creo que para el Atleti es muy buena noticia. Creo que sería mejor ser un poquito más egoísta, es decir, dosificar más las carreras y pensar más en atrás hacia adelante que al revés. Creo que eso le vendría muy bien al Atleti.
Pero el primero que le exige es el Cholo.
Le va a costar.
Claro, yo creo que el Cholo es el primero que le exige venir al medio campo a tocar, cuando muchas veces ves que tiene que tapar para una banda con uno de los es Griezmann el que va a tapar ahí. Sí. El que hace ahí de meritorio es Griezmann.
Me da la sensación que eso no se lo pide Simeone, que eso sale de él.
Puede ser.
Por solidaridad.
Sí, es verdad que no vemos muchas imágenes de Diego enfadado frente a Antoine.
Yo creo que le encanta lo que hace. Mi impresión personal.
Que Griezmann juegue, por supuesto, cuando juegue bien es la leche, pero cuando juega mal es un ejemplo. Eso, mira, claro. Soy el mejor del equipo y soy el que más manchado de barro tengo las rodillas. Así que los demás que me copien.
No, y que es un jugador que entiende tan bien el juego que es un lujo para cualquier equipo. O sea, yo creo que al final siempre sabe lo que tiene que hacer y eso para cualquier equipo es fundamental.
Bueno, al día de hoy es el, diría, dentro del sistema de Simeone, el que más virtud y más talento tiene con el balón en los pies. Entonces, lo que más tiene que ayudar el Atlético de Madrid ofensivamente.
En eso estamos todos de acuerdo. Venga, a la vuelta os pregunto por el Fútbol Club Barcelona.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro. Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Centro de alto rendimiento para el Black Friday de Fnac.
Mister, ¿qué portátil tiene mejor sistema operativo?
Usted déjeme el sistema a mí. Pásese usted a caja ahora mismo.
Ven a Fnac y a Fnac.es este Black Friday y descubre las mejores ofertas.
Que este Black Friday te pille entrenado.
Porque te sobran ganas. Te falta Fnac.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¡Vamos, papás, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
Love that chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot, ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 42 49. 93 748 42 49.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Hola, sóc en Hansi Flick i estic molt content. Us vull anunciar que de dilluns a divendres em trobareu a la ronda de 6 a 8 del matí. I si m'assabento que no escolteu aquest magnífic programa, us fotaré més canya que els meus jugadors. De bon rotllo, eh?
Soy rondaire, soy culé.
La Ronda, de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca, con la colaboración de Soria Natural, calculatuindemnización.es, Área Jurídica Global, Scooter Sim, Kia Quadis AR Motors, Oxicol de Kern Pharma y Mundi Auto.
Des de les 11 del matí, Fèlix Monclús reparteix joc a Ràdio Marca Barcelona. 150 minuts d'informació, tertúlies, entreteniment, sempre amb el món de l'esport com a protagonista. Directe Marca Catalunya, repartint joc, de dilluns a divendres d'11 del matí a 2:15 de la tarda, amb Fèlix Monclús.
Recuerdo que estamos preguntando en el 628269092 por el Atlético de Madrid y por su reacción, si creéis que es real o no después de ganar en París y Mallorca. Pero os quiero preguntar ahora por el Fútbol Club Barcelona. López, dos derrotas en Liga del Barça, las dos sin Lamine Yamal de inicio.
Pues hombre, no creo que sea casualidad.
No, porque parece.
Porque la importancia que tiene Lamine Yamal es absolutamente tremenda. Lo que ha conseguido un chico de 17 años es precisamente eso. Que se nota cuando juegue, pero que se nota aún más cuando no está. Y eso es muy, muy difícil. Lamine es uno de las irrupciones más brillantes y fulgurantes que ha tenido el fútbol español en los últimos años. Y si no se tuerce, que ojalá que no se tuerza, creo que va a abanderar muchos años de éxitos en el Barça y en la selección.
Sí, totalmente. La verdad es que es una irrupción en la élite que yo solo recordaba a esa edad en un grande Raúl, probablemente. Desde entonces yo no estoy comparando a los futbolistas, porque yo creo que hay que esperar al final de las carreras para hacer una comparación así.
Pero, o al menos a la mitad.
No, pero me refiero a lo que supone aparecer con 17 años en un club de esa dimensión y hacer lo que está haciendo, y luego encima a él añadirle la selección. Porque Raúl tardó en ir con la selección, tardó 2 años, pero él ha empezado ahí, encima es campeón de Europa, siendo decisivo. Sí, la verdad es que ahora mismo da la sensación.
¿Os parece el más imprescindible del Barça?
Qué difícil.
Ojo al alemán que no está ahora, ¿eh?
Sí, también. Sí,
ojo, claro. Ojo al portero, ¿eh?
Hombre, si nos ceñimos a los últimos.
Ha ido a otro alemán que era imprescindible el año pasado y del que hemos hablado muy poquito.
Es verdad.
No, pues ¿sabéis lo que pasa? Que condiciona mucho al rival. O sea, ya no solo por lo que hace él. Yo creo que condiciona a su lateral el primero, al central que tiene que ir a cubrir a ese lateral. Al equipo contrario, porque si está Lamine ya tiene que defender muy bien esa banda y a lo mejor tiene más espacio la otra. De la otra forma, si no está Lamine ya es diferente el planteamiento defensivo.
Sí,
ya
sí.
No, yo creo, ¿no? Que es un poco todo.
Sí, se le ha cambiado. Yo casi pensaría que muchas veces en los equipos dice, para empezar a construir, tiene que partir de la base defensiva y aparece el fuerte atrás y tal. Yo creo que el Barça donde más fuerte es arriba. Y empieza desde arriba, porque realmente la efectividad que tiene hace que rápidamente, se sienten cómodos con el balón, pueden marcar goles y a partir de ahí se desarrolla un fútbol más alegre donde se siente más cómodo. Son jugadores que quiere decir que han jugado mucho, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Ahora Yamal no está, a ver, malo resultado. Yo también temo mucho si un Lewandowski no estará de punta, quién y cómo podría jugar ese Barcelona, porque tiene jugadores más, puede ser de banda, medio centro, pero un delantero va a ser muy difícil si mañana se lesiona Lewandowski.
Mira, estabais diciendo, Nahuel, el jugador más importante del Barça. A mí me cuesta mucho no decir que Rafinha es el MVP de momento de la temporada, ¿eh? Me cuesta mucho decirlo.
A ver, si es que creo que hemos comprobado, y creo que muy bien, cómo el Barça se repone en cualquier otra baja, en la portería, en la defensa, en el centro del campo. El centro del campo ha sido tremendo. Es que sí, hay tres futbolistas que están recuperando que podrían ser titulares perfectamente. Pero sí que es cierto que con lo de arriba ha costado un poco más. Yo creo que todos éramos pesimistas con el Barça a principio de temporada, porque no hay un recambio muy claro de Lewandowski. Y a Pau Víctor yo lo sigo viendo todavía un poco verde para esa exigencia. Y luego sí que es verdad que Lamine Yamal y especialmente Rafinha han cogido un peso en este equipo que, bueno, yo creo que con Lamine lo estamos viendo, y el día que falte Rafinha creo que se va a ver de la misma manera. Cuesta encontrar recambio.
Casado los hace jugar a todos,
¿eh? Sí, pero
yo creo que esa irrupción
y acordarse de Bernal,
pero quiero pensar
acordarse de Bernal
también, pero quiero pensar que esos jugadores, aunque son fantásticos y a nivel de efectividad están al máximo, se puede sustituir con otro que podía quizá hablarlo, un Rafinha que fenomenal, lo quitas, tú me metes un Dani Olmo y por lo menos pierde menos. Que si te pierde Lewandowski, un Lamine Yamal, quién cambia y que realmente se acerca más del nivel donde está rindiendo. Casado también estará en la vuelta de Franky, va a dar Gavi. Entonces yo quiero pensar que si ellos caen, por lo menos tiene un sustituto más cerca de su nivel que del delantero y del extremo derecho.
Y antes hablábamos de la sensación de ser titular indiscutible desde el primer minuto de Lenormand. ¿Y Dani Olmo? Sí, sí. Y Dani Olmo, que debuta en Vallecas al descanso, en la segunda parte con el Barça palmando, y hace un partido absolutamente brutal, remonta el solo, y a partir de ahí, quitando las lesiones, evidentemente, se convierte en una pieza casi indispensable para el Barça. Creo que Dani Olmo está genéticamente hecho para jugar en el Barça. Y sí, es una pena en los años que no hemos disfrutado,
claro,
de este chico.
Es un poco la clave, ¿no? Al haber estado apareció antes en la selección que en el fútbol español a nivel de clubes. Entonces, pues no lo teníamos muy en el radar, a lo mejor. Y es que es un futbolista, aparte que cuando entra al terreno de juego, porque por problemas físicos ha entrado mucho en segundas partes, es que se hace notar enseguida. Yo me acuerdo en Vallecas, me dejó impresionado.
La primera jugada.
Es un futbolista que entiende muy bien el juego, que es muy bueno de primera, que maneja muy bien las dos piernas, que tiene mucho gol. Es que es competitivo.
Disparo a puerta, claro, mala leche en los pases.
Es completísimo. O sea,
es que es muy bueno, muy bueno.
Muy bueno.
Sí. Bueno, que de hecho parecía que era la alternativa al día que no pueda estar Lewandowski de 9. También, habló mucho. Lo pasa claro. Estos eran debates de un Barça que todos nos imaginábamos mucho peor. Un Dani Olmo, por cierto, va a ser protagonista mañana la rueda de prensa previa al partido de la selección.
¿A qué hora?
A las 8 de la tarde, desde el Parken, desde Copenhague, van a hablar Luis de la Fuente y Dani Olmo, que va a ser el futbolista.
¿La pizarra sigue hasta las 8?
Podemos estirar, si tú lo pides.
No, ya estoy muy marcado. Si quieres estirar tú, Nahuel. Mañana te quieres que te quedes hasta las 8.
Ya has visto quién es el buen compañero y quién es el malo, López.
Efectivamente, bueno, sí.
Peor es el que no está. Pero no
está
el jefe.
No está el jefe.
Compra unos limpia parabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
La Navidad llegó a The Home Depot. Encuentra el arbolito perfecto en nuestra enorme variedad de estilos, formas y tamaños. Como el arbolito fácil de armar Jackson Noble, con ramas preiluminadas, en un 2x3 lo tienes listo para decorar. O el Starry Light Flocked, con más de 1,900 ramas preiluminadas de alambre con memoria que mantienen su forma para que esté listo en cuanto sale de la caja. Encuentra el arbolito perfecto para tu espíritu navideño en The Home Depot. Haces más, logras más.
Bueno, ni se le espera.
No.
Hay debateños que dicen, yo esta temporada no he visto a Miguel Quintana.
Sí, es verdad, lo reconoce. Es tremendo. No vamos a decir que lo ha dicho, pero...
No. Se dice pecado, pero no el pecado.
Efectivamente. ¿Creéis, chicos, que el otro día la Real Sociedad pudo marcar un poquito el camino a los rivales del Barça
de cómo meterle mano.
Sí, lo que pasa es que creo que no hay muchos equipos capaces de aguantar el ritmo físico que imprimió la Real al partido. Me pareció una cosa de locos. O sea, que el Barça no tirara entre los tres palos en todo el partido, salvo la manida ya jugada del Bar, bueno, que terminó en gol. Al final, eso exige un nivel físico. O sea, a mí me dejó alucinado lo que llegó a correr la Real el otro día. De verdad, no creo que esté al alcance de muchos equipos en primera división.
Por eso, yo creo que dentro del partido ha conseguido encontrar contundencia atrás, muy fuerte en medio centro, ofensivamente muy activo, eficaz. Bueno, vemos el gol que viene de una circunstancia, de realmente un resbalo de Cubarsí, pero dentro de eso el ánimo y el conjunto. Se ve que es un equipo de Champions, que sabe competir, y cuando le sale bastante bien, como lo hemos visto contra Barcelona, y que un Barça le falta efectividad, aunque ha tirado muy poco a la portería, y pues ahí se puede torcer un poquito el juego del Barça.
Mira, a mí el Barça de Flick en Liga me recuerda al Madrid en Champions. Dos ejemplos muy, muy tontos. El otro día contra el Milán, que el Madrid hace un partido absolutamente calamitoso, y si llega a valer el gol de Rüdiger, creo que el Madrid hubiese ganado el partido. Y el otro día igual, el Barça hace un partido ante una Real Sociedad extraordinaria, partido casi perfecto de los de Alguacil, y si llega a valer el gol no gol de Lewandowski, pues a lo mejor otro gallo hubiese cantado. Ganar al Barça está siendo muy, muy difícil en Liga y es muy meritorio. Pero hombre, claro, si haces un partido, como decía antes Alberto, perfecto, con una intensidad física descomunal desde el 0 al 90, tienes opciones. Si no lo haces, el Barça te va a ganar 99 de 100 veces.
Sobre todo porque te ahoga. Con la forma de jugar que tiene ahora Flick, que obliga al rival a jugar en 30 metros, porque el equipo se hace compacto, 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 juntito, 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 y tienes que tener mucha calidad en los pasadores y mucha calidad en el que corre al espacio, porque si no, es que esa defensa, lo vimos en el Bernabéu, por ejemplo, con delanteros del nivel de Vinicius y Mbappé, la cantidad de veces que salieron, que quedaron fuera de juego.
Que sea el Barça el que raje y se queje del semiautomático, tiene narices.
Pero,
eso,
pero es que eso se va a quejar siempre que miremos el semiautomático con la camiseta del equipo puesta, pues nos vamos a quejar.
Cuando ha hecho a lo mejor 30 o 30 y tantas acciones en lo que llevamos de
Liga. De límite.
Para el límite, pero el límite que le ha salido el 100%, bien. Oye, que se queje de eso al Barça me parece un poco de chufla, la verdad.
De sentimientos. Por cierto, hablando del Fútbol Club Barcelona, este mediodía hemos tenido la noticia de que ha vuelto a caer lesionado Ansu Fati.
Qué pena.
Otra vez.
Es una lástima.
Un mes de baja.
Antes que hablábamos de las alternativas al día que falte cualquiera de los tres de arriba, es que Ansu Fati, lo pensábamos hace unos meses, decir, ostras, es que viendo cómo va el Barça, si encima Hansi Flick consigue recuperar a Ansu Fati, sería extraordinario, pero está lesionado. Yo creo que le dificulta mucho el jugar en lo que queda de año.
En pretemporada se dijo, entiendo que de manera interesada, no sé por qué parte, pero se dijo que Flick estaba hablando con él para que jugase de 9, que estaba muy contento con su nivel.
El fichaje es Ansu.
Claro, bueno, pero no sé si era por parte de Ansu Fati o por parte del club, no sé quién lo...
Yo Ansu aún no lo entierro, porque lo que hemos visto hacer a Ansu Fati, llevando o estando cerca de llevar el 10 del Barça, el 10 post-Messi, creo que tiene un mérito tremendo. Y a ver, pues claro, yo no, es difícil que vuela ese nivel, por supuesto que lo es. Las lesiones, la falta de confianza, pues no es la misma situación. Pero ese chico lo lleva dentro.
A mí, si quiero pensar a la evolución de un jugador como ha podido ser Ansu, es verdad que en el Barcelona no ha tenido mucho protagonismo y muchos minutos para poder encontrar su mejor versión. Después se ha ido fuera, pero se ha ido en Inglaterra, dentro de un campeonato distinto, una cultura distinta, una forma de jugar distinta. Si yo pensaría en su futuro, pensaría en un club en España donde se encontraría más cómodo, un fútbol que más conoce, un entrenador que confía en él y un entrenador que lo pone partido tras partido, tras partido, tras partido, para que recuperar primero su ánimo, su confianza y su forma de jugar, por supuesto.
A mí siempre me pareció un jugador con más relación con el gol que con el juego, la verdad, porque apareció en la irrupción en la élite, hacía gol desde cualquier lado, de cualquier forma, de cabeza incluso. Yo me acuerdo en Pamplona, nada más saltar al terreno de juego, un gol de cabeza, luego con cualquiera de las dos piernas. Pero creo que desde la primera operación, o sea, la operación después de la lesión contra el Betis, en aquella jugada, yo creo que es un jugador diferente. Yo creo que es un jugador que, bueno, pues supongo que no debió ir todo lo bien que debía ir, y es un jugador sin confianza en lo físico, sin esa pizca de chispa que le hacía llegar antes para poder hacer gol, y creo que no lo ha recuperado.
A veces sí. El jugador tiene algo en su cabeza operación
que
quizá no lo quiere ni pensarlo, pero que siente que ha perdido algo, tiene una molestia. Pero si le pregunta, dice, no, todo bien, porque no se va a empezar a quejar, va a decir bien, pero al final no estaré totalmente bien, claro. No lo sé, ¿eh? A veces puede pasar.
Ojalá.
Y que al final, antes hablábamos de, bueno, las declaraciones de Ayoce haciendo hincapié en el gran número de lesiones que hay últimamente, también es verdad que hay, que la medicina ha avanzado mucho respecto a las lesiones crónicas de hace 20 años, y que da la sensación de que hay casos muy extremos que se han sabido sobrellevar mucho mejor, y creo que eso abre una puerta para la esperanza con el caso de un Ansu Fati, al que, a ver, yo creo que hay una diferencia muy grande entre el futbolista que era antes de las lesiones y el ser irrelevante en el Barça. Creo que hay un término medio al que él puede aspirar y al que todos esperamos verle en algún momento.
También, bueno, las lesiones vienen en los entrenamientos. Tú me dices en un partido, la intensidad, el acúmulo de partido, me dice, vale, por un jugador debería ser lo normal, pero lesionarse tanto durante los partidos, ahí quizá hay algo, bueno, físico y puede ser mental también.
Luego en la tercera hora del programa vamos a hablar de fútbol internacional con nuestro Alberto Rubio, compañero de Marca, Nahuel. Estoy leyendo una información.
Sí, sé lo que estás leyendo.
Que le va a encantar a Alberto López Frau.
A ver.
Sé que le va a gustar especialmente. El nuevo entrenador de la Roma.
Sí. No, don Claudio Ranieri.
Claudio Ranieri.
73 años.
El tipo que estaba ya retirado.
No,
el tipo que estaba ya en su casa.
Y no, el tipo se va a un equipo tranquilo. No sé si Roma es de las plazas más complicadas, porque ellos, para ellos mismos, se consideran un grande. Ojo, son un histórico. Sí, sí. Pero se exigen como un grande cuando, si miras el palmarés, no es tal. Pero yo creo que entrenar a la Roma es de lo más difícil que hay en el mundo del fútbol. Pues ahí le tienes, con 73.
Daniel, que ha estado en mil sitios, cumpliría su tercera etapa al frente del banquillo de la Roma. Se había retirado después de conseguir la permanencia con el Cagliari.
O sea, con el de Paco Roch diciendo aquí está el señor Rinaldi ficharon para el Valencia. Mamita.
Bueno, brutal. Bueno, de Claudio Ranieri, que va a coger el banquillo de la Roma.
73 años para Claudio. Recién cumplidos.
Oye, que le vaya
un mito auténtico.
Que le vaya muy
bien. Con todas letras.
No sé, de pensar en un entrenador. Bueno, todo el respeto por Ranieri, pero los años también, y llegar en un club como la Roma, seguramente la han estudiado muy bien, pero me extraña un poquito.
Bueno, pues ahí está. Ranieri en el banquillo de la Roma. Venga, a la vuelta os pregunto por otros dos equipos de la Liga Española.
Hola, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas. Desde que robaron en el bloque no estoy tranquilo.
Ya, yo tampoco. ¿Y qué has visto?
Pues tenemos que ponernos la nueva alarma de Securitas Direct, que viene con cerradura inteligente.
Ah, sí, he visto que los del quinto también se la han puesto.
Y mira, aparte de tener protección especial en la puerta, puedes abrir sin llaves. Esto me viene genial, que las pierdo cada 2x3.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-103-104.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Ya está lista tu lista de regalos? Con los ahorros de Black Friday en The Home Depot, llévate gratis una herramienta seleccionada de las mejores marcas como Ryobi o Milwaukee. Cuando compras un kit de batería seleccionado, escoge entre sierras, multiherramientas y mucho más. Termina tu lista más rápido y pasa más tiempo sorprendiendo a los tuyos. The Home Depot. Haces más, logras más. Límite de uno por transacción. Aplica restricción en lista completa de herramientas elegibles en la tienda y por internet.
Chitu te trae la mejor música urbana a Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento.
Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Chris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en chriscancer.org o llamando al 981-3075.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. Y sobre todo no te olvides de...
Sí, en el 628-269092, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído un millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez, vuelves a oírla. Pero te das cuenta de que hay todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Hola, buenas. Yo creo que la recuperación del Atlético de Madrid es una cosa totalmente espejismo porque sigue jugando muy mal. Hacer por favor un análisis del juego del Atlético de Madrid y veréis cómo no saca ni un balón bien desde atrás. Hace siempre la misma jugada por una de las dos bandas. Si no sale por una banda, manda el balón a la otra y así una y otra vez.
Hace poquito hablamos del Atlético de Madrid, está en el continuo somos pizarritas.
También entró el Atlético de Madrid, Ranieri.
También.
Sí,
impactado,
Ya, o sea, voy a relacionar todo con Claudio Ranieri. Creo que, claro, la carrera de Claudio Ranieri nos da.
Lo entrenó el año que baja al Atleti. Lo que pasa es que le cesan, pero.
Sí, sí.
¿Entrenó en Mónaco también?
También. La selección de Grecia, antes del Leicester. Bueno, es que.
Lo que hizo con el Leicester es una de las grandes hazañas de la historia del fútbol,
Sin ninguna duda.
Sí, señor, de la historia.
De la historia, vamos.
Pues sí, que venía a ser cesado de Grecia después de 4 partidos. Que yo.
Lo de la Real Sociedad. Hablemos de...
A la Real no la entrenó.
No, aquí no, no vas a relacionar.
Aquí no.
A ver si lo consigues, venga.
Venga.
Si consigues relacionarlo de alguna forma con la Real. Porque hoy, López, hemos conocido que Roberto Labe deja el club al acabar la temporada. Y esto es un bombazo.
Es verdad que sorprende. Al menos desde fuera de San Sebastián sorprende porque Roberto Labe parece que tenía las llaves de la Real. Y me gustaría, antes escuchaba a John, según cuentan, la metodología y el método de trabajo de Roberto Labe va a continuar con su sustituto. Pero es verdad que es un tipo que ha dado muchos buenos jugadores y, por lo tanto, mucho dinero a la Real Sociedad. Un método moderno de hacer scouting, de fichar futbolistas. En fin, yo creo que aportaba un montón de cosas. En el mundo del fútbol, que yo sepa, tiene muy, muy buena fama Roberto Labe. Y me gustaría que me explicaran por qué lo deja, qué ha pasado.
¿Vosotros cómo lo veis?
Hombre, su trabajo me parece sensacional. No tengo las claves internas de por qué lo puede dejar. No lo sé. Lo que pasa es que creo que la Secretaría Técnica de la Real Sociedad en las últimas temporadas pues ha funcionado muy bien, ¿no? El nivel de los futbolistas que han ido llegando le han aportado muchísimo al equipo. Da la sensación de que es un club muy jerarquizado, muy bien estructurado a nivel de fichajes, en el que llegan normalmente futbolistas acorde a las necesidades del equipo. Todo eso me lo parece, pero claro, las claves internas de la información no las conozco.
Él dijo en su momento que no iba a estar muchos años, ¿eh? Esta nueva etapa en la Real, que ya lleva varias, que no iba a estar muchos años, que él confía o cree en proyectos más cortitos y ha decidido que hasta aquí.
Bueno, según...
A ver dónde
Sí, la cuestión de, además, de su trabajo, cuando lo hace bien, por supuesto, ¿por qué no continuar? Y si se siente dentro de un proyecto donde se siente representado, tiene libertad a nivel de fichaje y ya ve que el equipo crece, tiene una identidad propia y va ganando y haciendo buen fichaje.
Tú que conoces más entre hijos, Julián, dentro del fútbol está muy bien valorado, ¿no?
Sí. No, lo complicado que es un director deportivo al día de hoy comprometerse, el trabajo, de lo que he podido también escuchar, está en todos los lados, dentro de la del despacho. Y entonces, por mí, yo creo que son figuras tan importantes. También antes ayer había un debate en Inglaterra con la figura de Edu en el Arsenal también. Yo creo que los binomios con el entrenador hacen mucho también. Sí, yo creo que para él también de meter ahí Manol de entrenador, han ganado los dos. No sé si ahora es también la ruptura por esa circunstancia que deja su puesto. Quiero pensar que le va a llegar buena propuesta por fuera de España.
Me parece súper importante eso de ir de la mano. Antes lo decíamos con Andrea Berte, con el Cholo, y lo poníamos en duda. Yo lo pongo en duda. Me refiero que muchas veces en las tertulias, los periodistas, o incluso cuando hablamos teóricamente de las necesidades de un equipo, luego están muy lejos de la posibilidad real, a lo mejor económica, del equipo de hacer eso. O, claro, porque nosotros hacemos plantillas teóricamente idílicas. Sí, o sea, a este equipo le faltó un lateral derecho. Ya, pero es que a lo mejor si conociéramos las interioridades del equipo, ya, es que esto no es posible, señor. Claro,
¿sabes? Si pasa en el Atlético de Madrid con una figura como Simeone, si pasa, lo hablamos ayer también, en el Real Madrid con las dos facciones que hay entre fichar y no fichar ahora en el mercado de enero.
Claro,
es que son tiranteces habituales del día a día, pero es importantísimo que el binomio no se rompa.
Si eso funciona,
es una pareja capaz de discutir, de decir, oye, a mí me parece que este chaval tiene que jugar aquí porque te lo he fichado para eso, y dice, no, yo mejor me la juego con el que confío. Y que eso no suponga un problema.
¿Oíste a Pepe Mel el otro día?
No.
Me encantó, en una rueda de prensa con el Tenerife, decía, bueno, yo le voy a decir al club que necesito un 9, creo que dijo, un delantero centro y un centrocampista creativo. Pero luego, que lo elija el club. Dice, porque si a mí me echan en febrero, dice, pues si los he elegido yo, a lo mejor le estoy dejando un marrón al club, pero me parecía súper sincero lo que dijo. Yo quiero esto. Entonces, ahora, que la Secretaría Técnica me diga, hay este y este. Entonces, si me dice tres, te diré este. Pero que sea de acuerdo, claro, consensuado. Dice, porque a mí me pueden poner en la calle. Me encantó lo que dijo. Yo no se lo había escuchado recientemente a ningún entrenador.
Sí, es una reflexión interesante.
Mira, hablando de poder acabar en la calle, Ranieri salva el puesto en la temporada 97-98 cuando el entrenador del Valencia con una victoria en Anoeta.
¿En serio?
Sí. Me lo ha chivado Fran González, que está en todo.
Joder, qué bien, Fran González, ¿eh?
Cuando tiene el día... ¿Tú has visto que se puede relacionar?
Cuando tiene el día,
claro que sí.
Está sensacional. Para cerrar este bloquecito de la Real, y ahora os pregunto por el Getafe, ¿en qué punto creéis que está el proyecto de la Real? Porque este es un punto ahora con la marcha de...
Pues mira,
clave.
Pues no lo sé. No lo sé. Porque una persona, un entrenador que yo pensaba que tenía crédito ilimitado como era alguacil, parece que ni él lo tiene. No lo sé. O sea, no sé si la gente de la Real le pondría muy muy caliente fichar a Xabi Alonso. No sé si siguen contentos con Imanol. No sé si esta huida, entre comillas, de Roberto Labe puede significar algo más de lo que parece. No sé en qué momento está el proyecto de la Real, no lo sé. Es un proyecto que a mí me ha encantado, que lleva muchos años consiguiendo resultados y buen fútbol, pero ahora no lo sé, no sé hacia dónde va, la verdad
es que
no lo sé.
Lo que pasa es que yo creo que la línea del club sí está muy marcada, ¿no? Incluso por encima de eso, o sea, al final es Zubieta, y bueno, y cuando puede llegar algún extranjero de calidad, pues fichan algún extranjero de calidad o que piensan que les puede aportar, pero la base de la Real es su cantera. Cada año vemos futbolistas que aparecen y Imanol tiene una plantilla más larga de lo que todos podemos pensar a priori, porque hay chavales de abajo que suben y que responden cuando no ha sido Barrenechea, o sea, siempre hemos tenido un futbolista de la cantera que ha subido y se ha adaptado y encima ha entrado en la rotación. Otra cosa son Merino y Lenormand. Ahí esa jerarquía a lo mejor no la encuentras en el mercado, pero yo creo que el club se autoabastece de alguna forma.
Sí. Bueno, pero yo creo que Imanol, por ejemplo, metió mucha caña para que el fichaje para suplir a Lenormand fuera un jugador consolidadísimo como Saguer, que creo que está rindiendo al nivel.
Y muy bien, además.
Y, por ejemplo, también está rindiendo bien Susic, pero creo que es una jerarquía muy diferente a la de Merino.
Menor.
Al final, el entrenador, que sabe que los malos resultados lo pueden llevar por delante, pues casi siempre te va a pedir rendimiento inmediato. Por supuesto, ahí está la labor también de la gente de la directiva de tener una visión un poco más a largo plazo, pero entiendo que esto pueda generar tiranteces.
No, creo pensar que en el proyecto de la Real, consolidado, a intentar jugar la competición europea, por supuesto, valorar su cantera, yo creo que también es una identidad propia de lo que está haciendo y del buen trabajo que están desarrollando ahí, y luego puede salir una buena generación de buenos jugadores, donde puede quizá acercarse de la Champions y promover eso para que esos jugadores, pero dentro de lo que cabe, yo creo que la parte económica también cuenta muchísimo, lo vemos todos los días en el fútbol europeo, y la cantera, por supuesto, tiene algo muy importante que ver dentro de eso.
Sí, sí, sin ninguna duda. Como decía, para cerrar este debate de la pizarra de Quintana, creo que hablemos unos minutitos del Getafe, porque está la afición muy molesta con la situación del equipo. Bordalás ya se ha quejado varias veces públicamente. Y al loro, lo que ha dicho su presidente Ángel Torres en Jugones de la Sexta.
Cuando la gente canta tendrá razón.
¿Cuál es la solución?
Apretar el hombro, trabajar más y tener un poquito de suerte.
¿Pidió el míster fichajes? ¿Va a haber fichajes?
No. Traeremos lo que podamos, pero no es un problema ahora de fichaje, hay que confiar en lo que tenemos. Ahora venir a pedir, contra el vicio de pedir, está el de no dar.
Ostras, yo estoy alucinando, ¿eh? Es una declaración que vamos a recordar mucho tiempo, ¿eh?
Es un pulso, ¿eh? Pulso tremendo entre...
Sí, pero el que lo va a perder lo tenemos claro, ¿no?
Sí, hombre, sí. El que no puede poner el dinero.
Claro,
pero es que estamos hablando de...
A ver, pero lo de Bordalás, Nahuel, lo de Bordalás era un órdago, claro, sabiendo que ibas a perder.
Ya.
Era un órdago suicida.
Estamos hablando de que Bordalás el domingo pide 6 fichajes y el presidente
No, 6 fichajes. 6 fichajes de primer nivel.
Claro.
Es lo que dijo Bordalás, ¿eh?
Y vamos, le faltó decir, no lo que me habéis traído en verano.
Y hay una cosa, hay un factor que no sé si la gente está teniendo en cuenta, que es el factor Gabriel Fernández Arenas, Gaby, entrenador del Getafe B, que está consiguiendo muy buenos, sobre todo, aparte de resultados, que también, sensaciones dentro del club, y cuidadito, porque me parece a mí que los pulsos Ángel Torres no suele llevarlos demasiado bien, y Bordalás lo sabe mejor que nosotros, y cuando Bordalás dice eso, y lo dice tan explícito, y lo dice tan valiente, y lo dice tan a calzón quitado... Cuidadito, que a lo mejor hay algo más ahí. Hay más tomate de lo que parece, ¿eh?
El Getafe no gana desde el 28 de septiembre. Al final son muchos partidos y efectivamente, si el club cree...
Es que David, es un milagro, Roberto, que haya ganado un partido.
Claro, no, pues lo
es que recordemos cómo empezar la temporada.
Es que Ángel Torres lo tiene clarísimo y si llega el momento y sigue esto así, pues pondrá a Gaby y echará a Bordalás.
Es que con que le ve hacer dos abdominales a Escudé, Bordalás le convoca.
Pero vamos, dos. Capitán general. Con más del plazo de la Liga de Medios, López ya alucinaría.
No, lo difícil para el entrenador, por supuesto, de asumir el nivel de su equipo y estar donde está, pues siempre puede echar la culpa de los fichajes, de lo que han llegado. Pero sabemos que el Getafe ficha muy poco, cogen jugadores final de contrato, o cedido, o lo que hay, y no porque va a venir uno, va a ser que el equipo crezca mejor y que en 15 días hace subir mucho el nivel del equipo.
Luego en un ratito llevamos a nuestro Juan Carnava Cerrada y ampliamos un poquito más esta información y las sensaciones que hay en el Coliseum. Gracias por estar en el debate de esta tarde de la Pizarra de Quintana. Julián Escudé, como siempre un placer.
Merci beaucoup.
Gracias como siempre, Pablo López.
Dacian.
Muy bien. A ver, Alberto, oh, espero que te están poniendo muy difícil, ¿eh?
Je t'en prie.
Joder, ¿cómo se nota que has
te está quedando flipando,
claro,
¿eh?
Claro, sí. Vamos a intentar no hacer el ridículo gracias a vosotros y un placer.
Gracias a ti.
Un abrazo a todos.
Entre el plano a contraluz de Pablo López y luego el nivel de francés...
Pues qué nivel,
qué nivelazo,
No dabas un duro este nivel.
No. Pero bueno, tampoco ha dado un duro por el Barça, mira dónde está.
Mira, te guiño el ojo, Nahuel.
Ojalá pudiera verlo, López. Gracias por estar, chicos.
Un abrazo.
A la vuelta, cuidado que tenemos gran protagonista. Hablamos con José Alberto, entrenador del Racing de Santander.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, si Yastel te dice Samsung gratis, ¿qué te llama más? ¿El Samsung o el gratis? Porque un Samsung es muy bueno, pero el gratis, ojo. O bueno, mejor llama a Yastel que te dan los dos. Ahora, si te cambias a la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. Últimos días, corre, que se acaban. Llama al 1510, al 1510.
Mientras escuchas esto, seguramente estás haciendo planes para quedar con tus amigos y sacar las entradas para la obra de teatro de Navidad, la comidita de después juntos. Y claro, pensarás, ¿qué más se puede pedir?
Pues sí que se puede. 400.000 euros.
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de 400.000 euros.